Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 30 de junio de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión, cambios necesarios en las políticas públicas, y contamos para ello con la valiosa presencia del maestro Luis Sandoval Ramírez. Gracias por acompañarnos a Momento Económico. Luis, muy bienvenido eres.
Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a este importante programa económico.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Bien, Luis Sandoval Ramírez es maestro en Ciencias Económicas, es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de asignatura de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Él ha hecho estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, cursos y tesis doctoral están terminados, es decir, es un candidato a doctor. Ha publicado varios libros y artículos, entre los que destacan el libro colectivo La Costa de Chiapas, El Capitalismo de Estado, Capitalismo Monopolista de Estado, La Economía de los Países del CAEM, De la globalización al caos y a la crisis, compendio de lecturas de estructura económica mundial y el libro colectivo Marxistas y Neoclásicos. En prensa se encuentran Teoría Económica 2, Kondratiev y los ciclos largos de la coyuntura, libro entregado para su dictaminación, y los ciclos económicos largos de Kondratiev. Artículos en revistas, entre ellas en Problemas del Desarrollo, el más reciente, La Hegemonía Mundial de las Potencias, una aproximación teórica. Bien, como ustedes recuerdan, hace unos programas hablábamos justamente con otros invitados sobre la conveniencia de conversar entre ustedes y dirigirles también a ustedes la impresión de los investigadores sobre lo que deben ser las políticas públicas para el futuro. En este sentido, el maestro que nos acompaña hoy, Luis Sandoval, es especialista en una parte de la economía denominada ciclos económicos. Y para ello, bueno, antes de entrar en materia, quisiera que Luis nos explicara de una manera sencilla y breve ¿a qué se le llaman los ciclos económicos?
Sí, los ciclos Kondratiev son no solo una herramienta conceptual para comprender las fluctuaciones económicas en el largo plazo, en un periodo de 48 o 60 años. Ellos existen en la realidad económica mundial, por lo menos desde los tiempos de la Revolución Inglesa, desde 1793. Los ciclos Kondratiev se componen principalmente de dos ondas largas o fases: una ascendente de expansión económica de aproximadamente 23-30 años o fase A, y una descendente de declinación económica, también conocida como de estancamiento o recesión o fase B, de la misma duración promedio que la anterior. El punto de transición de una fase de expansión upswing a una fase B downswing se llama pico o cresta, y el de una fase B a una A se conoce como seno o valle. Se puede entonces identificar seis momentos principales del ciclo Kondratiev: inicio de la expansión guión revolución tecnológica y creación de un nuevo modelo productivo. 2. Desarrollo de la expansión, revolución tecnológica. 3. Madurez y cresta de la expansión y fin de la fase A. 4. Principio de la fase de declinación, inicio del proceso de racionalización del modelo productivo y de la expansión del sector financiero, inicio del endeudamiento intensivo de los estados, empresas y familias, así como inicio de la caída de los ritmos de crecimiento de la economía. 5. Máxima intensidad de la declinación, fuerte recesión o depresión. 6. Consecuencias de la recesión, depresión y fin del ciclo Kondratiev. Con las consecuencias no únicamente nos referimos a las cuestiones económicas, sino también a las sociales y políticas. Los ciclos Kondratiev son igualmente periodos históricos y parte de otros periodos históricos mayores. Cada ciclo tiene una especificidad histórica, reúne en sí mismo rasgos de repetición de ciclos anteriores y rasgos cualitativamente nuevos, superiores a los del ciclo precedente. Los ciclos largos Kondratiev del desarrollo socioeconómico y político se desarrollan en una pulsante y creciente espiral, la cual es la síntesis del desarrollo cíclico y del lineal o progresivo. Ellos son parte de las fluctuaciones o pulsaciones del sistema capitalista, de la expresión vital de este.
Exacto.
Los ciclos Kondratiev son partes de etapas históricas definidas. Los dos primeros, de 1793 a 1893, aproximadamente 100 años, corresponden al capitalismo en ascenso. Los dos siguientes, de 1894 al presente, a la etapa del capitalismo maduro o monopolista. Los siguientes dos ciclos, lo más probable es que pertenezcan al capitalismo en decadencia. Es decir, hasta el momento hemos tenido 4 ciclos Kondratiev.
Exacto. Kondratiev, porque es el nombre del investigador que ha hecho, digamos, el estudio justamente de estos eventos y determina de una manera clara, pues, a través de sus estudios, lo que ocurre en este proceso largo del llamado ciclo de Kondratiev. ¿No es así?
Así es, digamos, estos ciclos adquirieron el nombre de Kondratiev por esto que tú señalas y por el hecho de que el investigador austriaco Joseph Schumpeter,
sí,
los bautizó así, uh-huh, por la eminencia, pues, de la persona,
de
Kondratiev, investigador ruso Kondratiev.
Sí. Pues sí, en realidad ya a partir, digamos, de, puede ser de hace ya 50 o más años, se habla con bastante fluidez sobre ciclos económicos, dado que esta es una característica del sistema. El sistema capitalista se mueve cíclicamente. Esto es su manera de ser y de persistir. Sin embargo, la agudeza de estos ciclos tienen que ver justamente con qué parte de los pequeños ciclos medidos por años, podría ser ciclos anuales, ¿verdad?, o semestrales, cómo se mueven con relación a este ciclo largo que estás tú determinando ahorita como ciclo de Kondratiev, y que según la fase del ciclo largo, los ciclos cortos también tendrán una determinada forma, quizá expansiones largas y depresiones o recesiones cortas, o justamente en el ciclo en que nos encontramos, de expansiones cortas y quizá recesiones largas, ¿no? Más o menos así es como se entiende, digamos, en términos económicos, el estudio de los ciclos. La llamada globalización, en este caso, ¿piensas que ha profundizado las crisis cíclicas del modelo económico, Luis?
Creo que sí, pero quisiera un poco extenderme sobre la llamada globalización.
Sí, cómo no.
La llamada globalización, digamos, que empezó a partir de mediados de los años 70 del siglo pasado, no es más que la fase B del actual ciclo Kondratiev, es decir, un largo periodo de tonalidad depresiva en el crecimiento, uh-huh, de los indicadores globales de la economía,
sí,
que prácticamente está terminando en nuestros días. Dichos indicadores declinan debido al agotamiento relativo del modelo productivo introducido desde fines del siglo XIX, principios del XX, modelo caracterizado por el uso del petróleo, la electricidad, el motor de combustión interna con la industria automotriz, aeronáutica y el acero como componentes centrales, pero que conlleva también la introducción de la industria química a gran escala, la petroquímica, la industria de bienes duraderos, etc. Es este modelo productivo y sus correspondientes mercados los que se encuentran saturados, tienen poca vitalidad, generan relativamente poca división del trabajo y desde principios de los 70 han provocado una bifurcación gigantesca de los capitales. La mayoría se han estado dirigiendo a la esfera financiera especulativa,
justamente,
en la que han podido obtener altas tasas de beneficios. Por ello que uh-huh. esta esfera no ha cesado de crecer a desmedro de las inversiones productivas, que se han quedado chiquitas en comparación con aquello, con aquellas.
Exacto.
También quisiera indicar
sí.
lo siguiente, es decir, no solo se han profundizado las crisis económicas cíclicas, sino que se han alargado, uh-huh. dejando relativamente pequeños lapsos de prosperidad. El desempleo ha crecido en el mundo, así como el crimen en toda su extensión. La globalización es un término que viene principalmente de los medios masivos de incomunicación y posteriormente fue acogido por muchos académicos, desgraciadamente sin crítica y sin situarlo históricamente.
Claro, es muy, muy polémico el
término. Es un término descriptivo, pero sí. no describe el conjunto de fenómenos económicos, ni siquiera los principales, uh-huh. sino solo los que tienen que ver con la extensión de los lazos económicos por el globo, por el planeta. Pero los aspectos principales económicos son los que siguen ocurriendo al interior de los países, ya que el comercio abarca solo una parte minoritaria del PIB mundial.
Sí. En este caso que estamos precisamente abordando, tú tienes razón, hay una polémica muy fuerte, un debate fuerte acerca del término globalización. Incluso hay pensadores que se inclinan por hablar más bien de internacionalización del capital o de globalización financiera, propiamente dicha, aunque se habla de que la globalización es en todo. De hecho, el término globalización se acuña a partir de las innovaciones tecnológicas incluidas, digamos, en el terreno financiero, que son la telemática, la computación y esto, que ha vuelto muy rápido el conocimiento de los resultados de los mercados financieros por todo el globo y que hace que se hable justamente de globalización. Pero, de hecho, globalización en sí es más financiera que de otra índole. La extensión, digamos, de los movimientos comerciales por todo lo que va de los siglos que cubre el capitalismo, pues obviamente han llevado el conocimiento y el comercio y todo, y la expansión de la economía, precisamente porque se han interconectado todos los países a través del avance en las comunicaciones y todo esto. Pero las comunicaciones más importantes o las más rápidas, digámoslo así, son las de la tercera revolución, llamada tercera revolución tecnológica. Y esto está directamente conectado, pues, con este avance en el terreno financiero, en el sector financiero, que es el que ha tenido un movimiento más nervioso, más rápido y más determinante en las economías de todo el mundo, ¿verdad? Y esto, pues, como tú estabas explicando, lleva consigo ciertas características que en este caso, en el ciclo largo de Kondratiev, están, por lo que estoy escuchando ahorita, en la parte baja, en la parte más aguda, digamos, de la recesión, y que probablemente, y esto es una pregunta, toque fondo pronto, al menos así espero, o cuál es la digamos, lo que se ve, la expectativa respecto a este ciclo, cuándo terminaría más o menos y con qué expresiones o con qué manifestaciones económicas tendríamos, pues, para reconocerlo. ¿Cuál sería esto, Luis?
Sí, a mi modo de ver, precisamente con el crecimiento del sector financiero especulativo,
sí.
Crecimiento totalmente desmesurado,
sí.
Se crea una inmensa desproporción en la economía.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Es decir, el sector productivo crece lentamente, los capitales se van al sector financiero,
sí.
El sector financiero jala recursos, y los países, las familias y las empresas tienen que vivir de prestado. Tienen que empezar a vivir de prestado a partir de mediados de los 70.
Sí.
Esto ha adquirido proporciones extraordinarias. La globalización financiera es un fenómeno que abarca no solamente al mercado de capitales, abarca también a algunos fenómenos nuevos, como los derivados, por ejemplo,
claro.
Los cuales han adquirido una
importancia,
dimensión, sí. Extraordinaria.
Sí, es cierto. Y sí, son productos de la innovación justamente financiera.
Así es, así es.
Y son propiamente inasibles, difíciles de medir y más difíciles de controlar.
Sí, el valor nacional de las operaciones de derivados financieros en diciembre de 2002 alcanzaba la macrosuma de 141.200.000.000.000 de dólares, contrastando con el valor del PIB mundial, que en esa misma fecha ascendía a un poco más de apenas 30 billones de dólares, es decir, más de 4.5 veces.
Exacto.
Pero es tal la velocidad del desarrollo de este indicador que, de acuerdo con el Banco Internacional de Pagos, alcanzó la cantidad de 220 billones de dólares en junio del 2004, es decir, creció 6 veces durante el 2001 y el 2004, y del 2002 al 2004 creció en 80 billones de dólares.
Es una cosa verdaderamente...
Cerca de 3 veces más,
sí.
Que el PIB mundial.
Sí, es enorme, es de dimensiones de veras astronómicas, podríamos decir.
Sin embargo, ya actualmente el crecimiento de este tipo de productos está teniendo problemas, de tal manera que ha provocado una intensa discusión en los círculos tanto bancarios como oficiales, llevando por primera vez al presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Timothy Geithner, a señalar que el explosivo crecimiento reciente de productos de crédito estructurado podría provocar que algunos inversionistas sean más vulnerables a sufrir pérdidas en caso de una crisis económica inesperada, agregando: el crecimiento de los derivados de crédito y otras formas de transferencia de riesgo parece haber hecho más estable el sistema. Pero estos avances han tenido un precio: aumentar la incertidumbre y las pérdidas potenciales si nos quedamos en la cola. La cola es un término que utilizan los banqueros para describir la posibilidad de que tenga lugar un suceso estadísticamente raro. Las declaraciones de Geithner toman especial relevancia a la luz de la degradación de los bonos y por lo tanto de la deuda de la General Motors y la Ford, anunciada en días pasados por Standard & Poor's.
Uh-huh.
Rumores de pérdidas en operaciones negativas con instrumentos de CDO, así como por el desempeño de los bonos y acciones de General Motors y Ford, han provocado la caída de acciones del Deutsche Bank el martes 10 de mayo y el nerviosismo de los fondos de cobertura de riesgo.
Sí.
Es válido preguntarse si estamos en presencia del inicio de un quiebre del frenético ascenso del mercado de derivados y cuáles serían las consecuencias para la economía real en caso de que esto fuera así. Inclusive es tal la proporción de este problema que en la próxima reunión del G7 se va a examinar,
uh-huh,
este tipo de
problemas. Claro, ya digamos a mediados de los años 90, ya también con el hecho de haber surgido justamente este producto financiero llamado derivados, hubo varios problemas, crisis sistémicas en varios países, y ya se hablaba de George Soros, justamente un financiero destacado de los Estados Unidos, ya habla en un libro del peligro justamente de los derivados. Bien, estamos en Momento Económico con el maestro Luis Sandoval Ramírez platicando sobre los cambios necesarios en las políticas públicas. En un momento continuamos.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a través del Centro de Educación Continua, invita al curso de actualización Turismo para el Desarrollo Sustentable.
La duración del curso será del 1 de julio al 19 de noviembre de 2005, los viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas.
Asiste a la sala Ricardo Torres Gaitán en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques y nosotros te atenderemos con gusto.
La CONDUSEF te defiende.
Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho, y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas. Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán, Delegación Coyoacán.
Bien, estamos aquí en vivo en el programa Momento Económico de Radio Universidad, con el tema los cambios necesarios en las políticas públicas, con el maestro Luis Sandoval. Hace un momento se nos había quedado pendiente, y me parece importante que hablemos sobre ello, de cuáles serían las manifestaciones del fin de este ciclo largo, que bueno, trae consigo, como tú estabas expresando, graves problemas económicos, entre otros desempleo, descenso de la producción, quizá exacerbación de la especulación, etcétera. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto?
Sí, cómo no. Es impresionante el exponer estadísticamente las tendencias que se encuentran inmersas en esta fase B del ciclo Kondratiev. Por ejemplo, si hablamos de los ritmos de crecimiento de la economía mundial, es necesario indicar que desde mediados de los años 70 del siglo pasado hasta ahora hay una tendencia constante a la disminución de estos ciclos. Por ejemplo, en el periodo 1970-79 la economía internacional creció en un 4.5%. Esto comparado con el crecimiento de más del 6% de 1945 a 1975, que es la época dorada del capitalismo internacional.
Cierto.
Luego, en el periodo de 1980-89, ya lo hizo al 3.4%, para descender a 2.9% en 1999 y a 2.7% en el periodo 1997-2006, proyecciones optimistas incluidas y a un ritmo relativamente menor en el periodo de recesión de el 2001 al 2003. Sin embargo, bueno, en el 2004 la economía internacional tuvo un repunte del 5%, pero en el presente año de 2005 ya se ven signos, digamos, de un estancamiento, un estancamiento generalizado en Europa occidental, especialmente en la Unión Europea, en el Japón, y también una caída de los indicadores en los Estados Unidos que está afectando a México. En México ya tenemos inclusive ritmos negativos de desarrollo en la industria.
Cierto. ¿No?
Entonces yo creo que estamos precisamente ante el final, ante el final de
digamos,
la fase.
Digamos, estamos en la fase, digamos, que toca fondo, lo que hablaba yo hace un momento, que va a tocar fondo. Bueno, esto quizá no es tan malo si pensamos en que después de esta oscuridad viene la luz, digo, siendo optimistas. Claro que estamos hablando de ciertos repuntes en algunos momentos que corresponden a estos pequeños ciclos de que hablaba hace un momento, a esa característica del capitalismo que de todos modos tiene ciclos pequeños en el ciclo largo, pero son justamente expansiones cortas y recesiones más largas. Esto pues, digamos, ajusta con la descripción que has hecho de este estudio de Kondratiev y nos explica muy bien lo que está pasando actualmente, aunque no nos conforma. Nos conforma más saber que quizá el fin, digamos, de este derrumbe, de este desplome general del capitalismo, quizá lleve a, bueno, mejores, a un mejor futuro, porque haya algunas políticas públicas que puedan implementarse por los países, ya sea de manera individual por cada país o que también por grupos de países también piensen en algunas estrategias de políticas públicas que puedan ser de alguna forma instrumentadas y llevadas a cabo. ¿No es así?
Sí, creo que hay por lo menos cuatro factores fundamentales.
Sí.
Que podrían, digamos, echar adelante en un largo periodo a la economía internacional. Uno de estos factores es la propia quiebra del sector financiero especulativo.
Exacto.
Esto limpiaría terriblemente el camino para el desarrollo económico futuro, porque
ojalá,
ahorita
sí.
El sector financiero especulativo, como tú sabes, está absorbiendo la mayor parte de los recursos y de las energías de la economía internacional.
Sí,
¿no?
Cierto.
Entonces,
sí. Tiene, pues tiene acaparado buena
exactamente,
parte de los recursos.
Exactamente.
Sí.
Entonces, con esta recesión o depresión que se viene, creo que el sector financiero especulativo va a quedar terriblemente empequeñecido, ¿no?
Y esto pues nos lleva a la sensación de que probablemente esos recursos en busca de mayor ganancia,
y
obviamente vayan a sectores productivos.
A ser liberados para, ajá, posiblemente, como tú dices, ser invertidos en el sector productivo.
Pues eso ojalá sí sea, ¿verdad? Porque estos son nuestros mejores deseos.
Otro factor también importante, bueno, es el factor que también has indicado, que es el factor de las políticas públicas,
sí,
que se implementen, ¿no?
Sí.
Ahora, en este sentido es necesario que la sociedad pues ejerza una gran presión para que las políticas públicas que se apliquen, digamos, sean unas políticas públicas progresistas, unas políticas públicas que recompongan los mercados internos de los distintos países.
Particularmente los no industrializados, como los
exactamente,
nuestros.
Exactamente,
¿no? Sí.
Que recompongan los salarios, las prestaciones, las conquistas sociales de los trabajadores, ¿no? Y que las lleven inclusive un paso adelante, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, pues es necesario que en esta quiebra masiva y en este desempleo masivo que se viene, los mexicanos tengan un soporte en, por ejemplo, en un sistema nacional de protección de de sus salarios, un sistema nacional de primas al desempleo, etcétera, ¿no?
Ay, son muy buenos deseos, Luis, porque
una bolsa de valores,
una
bolsa de trabajo, claro, nacional,
claro,
etcétera, ¿no?
Sí, porque sí, las políticas laborales que se vienen instrumentando hasta el momento son todo lo contrario y son alarmantes, ¿no? Así ojalá es, como tú dices, ya tocando fondo, el propio proyecto de nación que se trace a partir del año que entra nos lleve a mejor puerto con políticas públicas distintas.
Es, ¿no es así? Así es, así sí, es. Y otro aspecto, perdón,
sí,
que empujaría al desarrollo económico hacia una etapa superior sería la aplicación de la nueva revolución tecnológica.
Exacto.
En sus aspectos centrales, que es el recambio del paradigma energético, ¿no?
Eso es muy importante.
Sí. Históricamente el capitalismo se ha recompuesto cada 100 años a través de la aplicación de una revolución tecnológica nueva,
sí,
que tiene su centro en digamos el paradigma energético.
Sí.
La revolución industrial británica cambió el paradigma energético en favor del carbón y la máquina de vapor,
sí,
y el hierro como material principal asociado. De ahí surgió la revolución de los transportes,
sí,
con los ferrocarriles, los barcos de vapor, etcétera. 100 años después, el petróleo sustituyó al carbón como energético principal, se creó el motor de combustión interna y a partir de ahí se desarrolló la industria automotriz, la industria aeronáutica,
uh-huh,
también el motor de combustión interna en su versión diésel, etcétera, pues fue trasladado a los barcos, ¿verdad?
Sí, a transportes
a
masivos.
Transportes masivos, sí, exactamente. Y el acero sustituyó al hierro como principal material, ¿no?
Uh-huh.
Pero también, bueno, hubo una serie muy grande de innovaciones que se agregaron, sí, a esto, ¿verdad?
Sí.
Pero el centro, digamos, de estos cambios ha sido el paradigma energético. Actualmente creo yo que estamos ante la transferencia de el petróleo hacia el gas natural como principal energético.
Uh-huh.
Se está creando ya un motor de celdas de combustible adecuado, ¿verdad?
Uh-huh.
Aunque claro,
el cambio es lento,
exactamente, aquí,
sí,
ha habido problemas, ha habido,
sí, sí,
lentitudes, en fin,
sí, porque afecta intereses de grandes productoras de automóviles con justamente el mecanismo anterior, o sea, con máquinas de combustión interna con base en el petróleo, en la gasolina, etcétera. Mientras esto sea así y les afecte, digamos, ese cambio tecnológico, les aumente los costos, lejos de aumentarles las utilidades, pues esto va a ir como que un poco más lento, aunque ya se plantea como política pública, y esto es lo importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Perdón, otro, sí, aspecto también muy importante que tiene mayor relevancia en este periodo es el hecho de que la conciencia de la humanidad, especialmente en los países más desarrollados, está jugando un papel cada vez más importante,
sí,
a través de la conciencia ecológica, por ejemplo, el crecimiento de la conciencia ecológica, pero también a través de la delineación de políticas cada vez más democráticas, más armadas en consenso con la población en algunos países, ¿verdad? Es decir, creo yo que este sería el cuarto elemento importante en el despegue económico. Es necesario que las sociedades empiecen a delinear proyectos alternativos de civilización al capitalismo, no solamente al neoliberalismo, sino también al capitalismo,
uh-huh,
¿verdad?
Sí.
Proyectos democráticos, proyectos cooperativistas, proyectos que tiendan a sustituir al capitalismo en sus aspectos medulares. El propio capitalismo está cambiando, ¿verdad?
Claro,
ya no es aquel capitalismo que se alimentaba de las horas extra que hacía trabajar a los trabajadores a principios del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, ¿verdad?
Ah, desde el siglo XVIII.
Sino que, bueno, es un capitalismo que ha acumulado tanto capital, ¿verdad?, que la base de trabajo vivo, la base que provoca plusvalía, ¿verdad?, está disminuyendo.
Y esto es en detrimento también de las ganancias.
Y esto es en detrimento de las ganancias.
Sí, es cierto. Tiene una contradicción muy grave.
Cambios, ¿sí?, cualitativos en, sí, la estructura del capitalismo, que en el futuro, con la automatización, la robotización, van a aumentar, ¿verdad?
Es cierto.
Entonces, en ese sentido, es necesario, repito, delinear una civilización no capitalista, una civilización alternativa al capitalismo, desde ahora.
Eso es interesante. Bien, mira, he recibido aquí la llamada de Jesús Ríos, que al mismo tiempo que te felicita, dice: ¿de qué manera se combinan la teoría de los ciclos de Kondratiev con la teoría del derrumbe del capitalismo planteada por los marxistas?
Bueno, es necesario señalar que esta teoría del derrumbe no es una teoría universalmente aceptada por los marxistas. Ha sido una teoría delineada por algunos marxistas, principalmente por Rosa Luxemburgo, ¿verdad?
Por un grupo.
Por un grupo de marxistas. Uh-huh. Una versión específica de esta teoría es la que adoptaron los bolcheviques en los años 20, después de la revolución, ¿verdad? Esta teoría implicaba, pues, de que el fin del capitalismo estaba próximo, que era posible de una u otra manera coadyuvar al desarrollo de las revoluciones en Europa, sobre todo en el centro de Europa, ¿verdad? Y en ese sentido, la teoría de Kondratiev, con sus ciclos largos de ascenso y descenso, chocaba abiertamente con esta
teoría. Con la del derrumbe, claro.
Con la del derrumbe adoptada por los bolcheviques,
sí,
¿verdad? Porque implicaba que después de un descenso había otra vez un ascenso.
Eso implica, realmente el ciclo es esto, ¿no?
Exactamente. Entonces, los bolcheviques, en cierta medida, bueno, ya estalinizados, adoptaron esta teoría para también, digamos, quitar a Kondratiev y después fusilarlo.
Sí, pues sí. Así
entonces,
es la cosa.
Hubo una contraposición entre estas, sí, históricamente hubo una contraposición entre estas dos concepciones, ¿no?
Bien, este asunto de la globalización lleva implícito un proceso. En realidad, la globalización es algo que se pueda definir fácilmente, así como tú decías, con todo el debate que hay en su entorno. Sin embargo, se reconoce un proceso dentro de la globalización, un proceso compuesto de varias tipos de política que han cambiado sustancialmente la suerte del mundo, particularmente no industrializado. Esto es la apertura, la privatización, la desregulación, ¿no es cierto? Y en sí, pues, la reforma, sí, del Estado. Entonces, estas partes, digamos, de que se compone el proceso, han repercutido de manera importante en países como México. ¿De qué manera sientes que ha repercutido en las políticas de apertura comercial, por ejemplo?
Sí, bueno, ha sido fundamental en la apertura comercial, pero también, de una u otra manera, ha incidido, digamos, la quiebra de el modelo anterior, ¿no?, que, bueno, universalmente se acepta como un modelo de sustitución de importaciones, ¿no?
Exacto.
Como ya indiqué, digamos, en los años 70 hay un quiebre también del modelo productivo universal aceptado, ¿verdad? Un quiebre relativo. Y en nuestro país, en los países dependientes, hay un quiebre de los modelos internos, digamos,
sí,
utilizados hasta entonces, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos, los capitales en los centros desarrollados empiezan a acumularse debido a este quiebre, empiezan a acumularse en los sectores financieros especulativos. Uh-huh. Estos sectores, digamos, de repente se encuentran con grandes cantidades de dinero que les queman las manos, porque no tienen esferas de aplicación, de inversión de estos capitales con suficientes beneficios, ¿no? Y entonces ven a los países dependientes como las esferas adecuadas.
Sí, claro.
Previo unto de la mano de los grandes políticos, ¿verdad?, que dirigen estos países.
Es decir, estas crisis que se dan al interior de los países desarrollados tienen que resolverse básicamente con la colocación de excedentes pues en otros mercados. Y si estos están muy pertrechados, protegidos, eso es malo. Entonces hay que buscar la liberalización, la apertura para colocar en estos mercados. Entonces, son los mercados cautivos,
¿no? Empieza un proceso masivo, sí, de endeudamiento del tercer mundo.
También,
uh-huh. No solamente México, sino el tercer mundo, que es un proceso no inédito, es un proceso que ya se dio en el pasado. El primer proceso de este tipo tuvo lugar en la América Latina de 1822 a 1826. Uh-huh. Ese fue el primer proceso de endeudamiento masivo, intensivo, uh-huh, de capitales por parte del centro financiero de entonces, que era la Gran Bretaña, ¿no?
Exacto.
Y luego después, uh-huh, de 1871 a 1893, hubo un segundo proceso de endeudamiento masivo de América Latina. Un tercer proceso tuvo lugar de 1921 a 1931. Uh-huh. Y actualmente estamos viviendo el cuarto proceso de endeudamiento intensivo de nuestros países, ¿verdad? Entonces, en todos estos procesos ha habido un digamos un periodo de auge, claro, y luego de caída, ¿verdad? Porque ya no tenemos dinero para pagar los intereses y los países centrales también de una u otra manera han quebrado, ¿verdad? Entonces, y entonces ya no tienen dinero para seguirlos prestando y de una u otra manera se ha declarado la moratoria, ¿no? Uh-huh. En esos tres procesos anteriores se declaró una moratoria generalizada de pagos de los países de América Latina, ¿no? Uh-huh. En este proceso que se abre a partir de principios de los años 70, también hubo un periodo de moratoria.
Tendencia a la moratoria.
De tendencia, sí, a la moratoria, sí, en 1982, como tú recuerdas, ¿no?
Sí, claro.
Se declaró la moratoria en varios países y fue rápidamente superada por los centros financieros internacionales.
Claro, se habla de renegociaciones, de planes de Brady y todo esto.
Pero ahora con los problemas tan grandes que se están mostrando, uh-huh, especialmente el aspecto financiero, lo más probable es que no haya posibilidades de que se supere la moratoria, ¿no? Y entonces se dé realmente una moratoria generalizada de pagos en los países de América Latina, y no solamente de América Latina, sino de la periferia, ¿no?
Exacto.
Entonces, me hiciste una pregunta un poco más grande, ¿no? Como todos recordamos, fue a partir de 1982 que empiezan a darse todos estos procesos que tú señalas, ¿no? De adelgazamiento del Estado, de venta de empresas paraestatales, de liberalización, exacto, comercial, etcétera, uh-huh, ¿no? De ajuste estructural en general, ¿no?
Sí.
Impulsadas estas políticas por el Fondo Monetario Internacional, que es el representante, digamos, general de los capitalistas en el mundo, ¿no?
Sí, y de manera más acusada a partir del llamado Consenso de Washington, ¿no? Que desde luego cubre lo que hacían en un principio el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y se agrega a lo que, bueno, se llamó el Consenso de Washington, que todo mundo más o menos maneja y conoce.
Sí.
Hay una pregunta, pero te la voy a hacer después de un corte. Permíteme, por favor, hacemos un puente musical e informativo.
el Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-230081 y al 56-230161.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrayo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-4679.
O bien consulta la página electrónica http://cec.unam.mx.
Bien, estamos con ustedes de nuevo en Momento Económico. Quiero agradecerle a Gabriel Martínez, profesor de la UNAM, a Adolfo Morales, profesor de la UAM, Azcapotzalco, a Rogelio Gómez, que es licenciado en Sociología, a Ofelia Aguilar Rivas, antropóloga social, y al señor Ángel Germán, sus llamadas y sus reflexiones y preguntas. Permíteme que te las plantee porque son interesantes. Gabriel Martínez pide, felicita al programa, muchas gracias, y a ti también, abordar un poco más el ciclo, o sea, la parte del ciclo de decadencia, es decir, la parte de decadencia del ciclo, más bien dicho, en que nos encontramos, y sobre todo su impacto y relación con la globalización. Y un poco también sobre el comportamiento de las bolsas de valores que mencionaste al principio.
Sí, ¿cómo? Sí. Bueno, ya hemos señalado la tendencia general de el periodo
de decadencia, ¿no?
De decadencia, o el sí. periodo de la fase B uh-huh. del ciclo Kondratiev, uh-huh. que empezó a mediados de los años 70 del siglo pasado y que, repito, ahora está viviendo sus últimos meses prácticamente, o años. Y ahora señalaríamos que prácticamente todos los indicadores macroeconómicos mundiales siguen una tendencia al descenso o deterioro, inclusive el ritmo de incremento del comercio internacional ha descendido.
Sí.
En efecto, medido este con el deflactor de precios y en dólares de los Estados Unidos en el periodo 1985-94, creció a un ritmo anual de 3.0, mientras que en el de 1995-2004, incluyendo la proyección optimista para el año pasado, lo haría tan solo a 0.1%.
Bajísimo.
Así es, digamos, en cuanto al desempleo, creo que todos tenemos
evidencias
exactamente,
claro,
de que ha crecido terriblemente el desempleo. Sí. En el mundo.
Sí.
Y en cuanto a la deuda pública de los países, es necesario indicar que digamos, la deuda de los Estados Unidos está creciendo a un promedio de $2,000 millones diariamente y alcanza una magnitud aproximada de $7 billones, así como la de Japón, la cual ascendía a fines de marzo del 2003 al 198.8% del PIB de ese país.
Sí.
O sea, 992.7 billones de yenes, con el 7.7% del PIB de déficit fiscal. En palabras de un analista, Japón se enfrenta actualmente a una crisis de deuda pública más profunda que la atravesada por ningún otro país en la historia moderna. Prácticamente Japón se encuentra nadando en un mar de deudas. Algunos países europeos como Italia y Bélgica también tienen una relación deuda pública PIB superior al 120%, mientras que la mayoría de los países de la UE superan el 60%.
Qué grave, ¿eh?
Sí, así es. Sí. En 1999 los países del G7 tenían una deuda pública como porcentaje del PIB del 73.2%, mientras que en 1980 dicho porcentaje apenas alcanzaba el 41.6% y los países de la OECD alcanzaban las cifras respectivas del 71.1% y 40.2%. En el 2000, la deuda pública de los países del G7 ascendía a cerca de 16 billones de dólares. Paralelamente, el gasto público como porcentaje del PIB no ha cesado de crecer, pues los países de la OECD tenían en 1980 un 36.5% de este indicador y en 1999 ya lo habían aumentado a 41.8%, mientras que los del G7 tenían el 36.2% en la primera fecha y 40.9% en la segunda. Todo ello ha conducido a déficits públicos persistentes y cada vez más profundos. El de algunos países de la Unión Europea supera en la actualidad el 3.0, cifras del 2002. Alemania con el 3.6%, Francia con 3.5% y Portugal con 3.9%, aunque en conjunto la Unión Europea alcanza el 2.3%. El tiempo de realizar ajustes al gasto público ha llegado tanto en Japón como en la Unión Europea. Ajá. Aunque también en otras partes del mundo. Así desarrollado. Es, en todo el mundo. Recordemos los incidentes recientes en Alemania producto de los recortes de Schroeder. Bueno, es necesario señalar también de que no solamente se ha desarrollado el sector financiero especulativo como un supercáncer que ha estado matando lentamente la economía internacional, sino que el crimen en todas sus dimensiones se ha desarrollado, ¿no? Tenemos no solamente la corrupción, sino también el crecimiento de la drogadicción, el crecimiento de la trata de personas, ¿no? De la prostitución, etcétera. Esos son algunos elementos, pues, acerca de la decadencia, del ciclo de decadencia de la economía internacional, que es la fase B del ciclo Kondratiev.
Bien, mira, Ofelia Aguilar tiene una reflexión interesante. En el tercer tomo del Capital dice: Marx habla del exceso de producción. La plusvalía no se lleva a cabo si la mercancía no se vende. En consecuencia, el capitalismo sufre una traba y tiene que buscar más mercados. Su pregunta es: ¿estamos nosotros en este ciclo actualmente? ¿Tenemos excesos de producción con poca demanda? Creo que la respuesta es sí a las dos, ¿verdad?
Sí, me parece que sí. Es decir, precisamente es uno de los factores que ha provocado, digamos, la baja de los ritmos de incremento de la economía mundial.
Sí.
Existe un excedente creciente, sí. No solamente de producción, sino de capacidad productiva en los países desarrollados, sobre todo, ¿no?
Ese exceso de capacidad hace que también haya justamente el desempleo, ¿no?
Exactamente, así es.
Bajan la capacidad de las máquinas y todo porque no se vende lo que se está produciendo.
Así es,
y esto lleva a graves problemas de desempleo en todas partes.
En general estamos ante un fin del modelo productivo.
Sí.
Ya
habrá
los mercados,
que adoptar nuevos, sí.
Los mercados ya no se desarrollan porque las tecnologías en general son, con excepciones, claro, ¿no? Uh-huh. Pero en general son ya obsoletas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la nueva revolución tecnológica producirá un modelo productivo nuevo, producirá una división del trabajo nueva y, por lo tanto, un desarrollo fuerte de los mercados.
Cierto. Rogelio Gómez pregunta, ¿cómo podrá salir el capitalismo de su propio círculo de suicidio, que paulatinamente lo ahorca entre los brazos de su mano negra formada por el libre comercio y la globiespeculación?
El capitalismo por sí mismo no sale de su círculo de suicidio, digamos, ¿no? Es necesario que se le empuje, es necesario que se realicen reformas estructurales por parte de gente demócrata que se enfrente a los capitales y a los capitalistas. Ese es el caso en el siglo pasado de Roosevelt, uh-huh, o de otros estadistas de aquí en México, de Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, que uh-huh, realizaron reformas estructurales que fueron mal vistas e incluso enfrentadas por los capitalistas, por círculos capitalistas, ¿verdad? Actualmente es lo mismo, pero sí. Pero digamos, actualmente es necesario que la sociedad se organice.
Es decir, que vote por un proyecto
exactamente,
verdadero
que la sociedad
de cambio, ¿no?
Imponga en cierto sentido un proyecto radical de cambios, claro, de reformas realmente estructurales, no como las reformas
del Fondo Monetario,
¿verdad? Del Fondo Monetario de Fox.
No, claro, claro. Bien, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, Luis. Sin embargo, quiero decirle al señor Adolfo Morales, profesor de la UAM, que por teléfono, si usted habla por teléfono, le vamos a dar las obras del profesor Luis Sandoval, en donde habla de los ciclos de Kondratiev y todo esto que ha mencionado en el programa. Le ruego vuelva a marcar a nuestros teléfonos y con mucho gusto le damos los títulos, porque desafortunadamente, como repito, se nos ha ido el tiempo. La suma de todo esto es que es necesario, por supuesto, exigir cambio en las políticas públicas, en un nuevo proyecto que presente pues alguien que las traiga, eso, justamente distintas, nuevas y para el país, precisamente propias para México, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de México. Te agradezco mucho tu presencia, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.